bájate de ahí que te vas a romper la clisma. Nuestra habitual sección dedicada al cuidado de los niños. Lamentablemente,
¿lo dice usted?
Tenemos que informar que el licenciado Rolón ha tenido un percance después de haber ingerido sandía con vino en aras de la ciencia.
¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Desafío. ¿Para qué? ¿Qué ganó con
eso? Así que no podremos tenerlo con nosotros.
Avisamos a los pacientes también que tienen que ir el lunes.
Que no vayan.
Que no vayan.
Que no vayan. Rolón, en una prueba, se inmoló. ¿Cómo evitar los accidentes de la infancia? Ah, no, acá me dicen que está vivo.
Ay.
Me informa el equipo de producción que mantiene un poco de vida, que aquí viene arrastrándose.
Se está boqueando. Se inmoló encima, ahí viene. Discúlpeme.
No se inmoló, pero parece que...
Es peor.
Bueno,
estaban atendiendo ahí atrás los paramédicos.
¿Para qué?
Bueno, urgencias, hablando de Tutti Frutti, urgencias pediátricas.
Uh-huh.
¿Eh? Aquí tenemos un grupo de pederastas, de pediatras, que ha preparado acá una lista de accidentes en la infancia conforme a la edad en que ocurren.
Uh-huh.
Y cómo prevenirlos. Primeros accidentes, dice, primero, de 0 a 3 meses. Sí. El niño se encuentra en una situación totalmente dependiente.
Sí.
¿No? Entonces, atención, evita las caídas de objetos dentro de su cuna. ¡Oh, Moisés!
Uh-huh. ¡No!
¡Ah, no! Evita las caídas de objetos dentro de su cuna o Moisés.
¡Ah, ahora sí!
Era una invocación. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Se caen objetos dentro de la cuna del niño? ¿Qué objetos caen?
Por ahí que no se da cuenta.
Era de Brandeburgo, sí. Caen del cielo.
Un ventilador de techo.
Claro.
No, pero a lo mejor usted está haciendo algo, la mamá por ahí está cosiendo y no se da cuenta y se le cae la aguja.
Se va una aguja, ¿y qué? Una aguja, la caída de una aguja.
Puede ser fatal para un niño.
¿Por qué?
Porque el niño por ahí se mueve en la cuna y sin querer se pincha el dedito.
Ah, pero
de la
cuesta. Acá estamos hablando de caída de objetos, caída de graves en el sentido newtoniano.
Sí.
Que pueden ocasionarle un agujero en el marote.
Dígalo.
Por ejemplo, usted está justo arriba del ropero, fue a agarrar algo que había al ropero y se le cayó un martillo. Que había dejado arriba el ropero la última vez que clavó algo.
Claro, yo claro, por ahí apoyó el
martillo. Claro, ¿y dónde le cae el martillo? En el
claro,
marote del niño.
Sí, la voz. Y que
a menos se corre, nene.
Bueno, hay que evitar la caída de objetos dentro de la cuna. Si se le tiene que caer un objeto, señora, que se le caiga dentro de la cuna.
No,
digo fuera
de la cuna.
Ah, me había equivocado.
Sí. Correcto, así que no hay que pasar con objetos pesados.
Con el guiso hirviente.
Ah.
Usted le lleva el guiso hirviente a su marido que ha resuelto comerlo en la cama y pasa cerca de la cuna del niño y justo trompieza.
Ah.
Y...
Tropieza.
Sí, eso, sí. Tropieza.
Trompezó.
Y se le cae el guiso hirviendo justo en la cuna donde está el niño que queda como parte de aquel
guiso. El niño envuelto.
Claro. Niño envuelto en guiso.
Sí.
Segundo, siempre en esa edad, ¿no?
Sí.
Vigilar que no quede totalmente cubierto el niño, ¿no?
Sí.
Con la ropa de la cama.
Sí.
Tratar que
pone la ropa de la cama, la
los brazos siempre afuera de la sábana. Claro, porque por ahí, ¿qué pasa? Viene algún pariente, ¿vio cómo son?
Sí.
Y
sí.
Está la cunita del nene o la camita del nene y el nene entre las cobijas.
Sí.
Y no se da cuenta ese pariente que el nene está durmiendo entre las cobijas y se acuesta. Y dice, me voy a acostar a ver Feria de la Alegría. Y entonces se acuesta a dormir la siesta, un pariente de 90 o más kilos... Sobre el niño.
Pobrecito.
Sobre el niño que recién acaba de salvarse milagrosamente del guiso ardiendo y ahora queda sepultado bajo esa ominosa roca que es el tío Roberto.
Sí. No, pero no es solo por eso. No es porque usted no va a ver el niño y se va a sentar encima. No, es porque el niño se puede ahogar si se tapa toda la cabecita.
También, pero más se va a ahogar si se le sienta el tío Roberto encima. Convengamos en sí, eso, ¿no?
Porque es ropa y un tío adentro.
Claro.
Encima.
Correcto. Todo ropa. Bueno, pero usted tiene que avisar, cuidado que está el nene.
Claro, incluso cuando usted haga una fiesta en su casa, no conviene acostar al nene en la misma cama donde los visitantes dejan sus pilotos, sus tapados de pieles y abrigos.
Correcto.
Porque después llega la hora de irse, que ha pasado muchas veces,
y se lo lleva.
En el apuro se ponen un gabán que tiene en el bolsillo interior al nene.
Al nene, al rulo.
Y recién se dan cuenta cuando en el colectivo sienten un llanto que primero creyeron que provenía de ellos mismos. Vio que una vez llora sin poder ejercer un dominio sobre ese llanto.
Sí, señor.
Nos hace que nuestro llanto es ajeno. Uh-huh. Lo oímos como ajeno al llanto.
Uh-huh.
Y entonces esto es lo mismo que le está diciendo el tipo que va en el 123 y dice, ay, mira, me aburrí tanto en esa fiesta que estoy llorando y no me doy cuenta. Ni siquiera tomé la decisión de llorar y sin embargo estoy llorando.
Uh-huh.
Y la mujer le dice, no, Felipe, no estás llorando vos, sino un niño que en este momento asoma su espantosa cabeza por el bolsillo interior de tu pilot. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo devolvemos?
¿Cómo que
vamos
hacemos?
¿Vamos a devolverlo?
¿Y cómo no?
¿O nos hacemos los giles o dejamos por ahí?
¿Total? ¡No!
A las 4 de la mañana, si volvemos, ¿qué tomamos? Después es el último 123.
No importa, señor. Es un niño.
Ah,
es un bebé.
Ya,
lo primero que usted tiene que hacer es, antes incluso de ir, llamar por teléfono
para
que
los padres... Revisar el piloto, yo siempre me tanteo
los
a
acude.
Ver si no se me mete un niño adentro.
Veo cómo son los niños.
Sí, sí, están esperando que uno deje el piloto arriba de la cama para meterse adentro del bolsillo.
No, se tiene que...
Es así.
Es peligroso que el niño duerma en la cuna, por eso el niño, el bebé, tiene que dormir entre el padre y la madre.
No, no diga barbaridad.
No cuidan nada más, señor. O arriba el ropero.
No, arriba el ropero. No, no diga barbaridad, no es bueno para el
chico. De 0 a 3 meses ya pasó, porque mira.
Sí,
en el auto el niño debe ir siempre en el asiento posterior, salvo cuando maneje.
Sí.
De 3 a 6 meses, el niño comienza a probar todo.
¡Ufa! Prematuro,
¿eh? Yo soy como el niño. Entonces, no lo deje solo en la cama, porque ya puede rodar y caerse.
Correcto. Tiene que trabarlo con la almohadita.
Tiene que trabarlo.
Sí, con unas grampas.
Sí. Con una gran pita.
Una gran pita.
No, usted lo que tiene que hacer es ponerle una silla con el respaldo apuntando al niño... para que el niño no se caiga.
Pero con una silla no hago nada.
No.
Como 2 metros.
Bueno, de todos modos...
Rodearla de silla, ¿no?
Sí, pero el niño no llega hasta abajo de la cama. El niño puede rodar, pero no va a bajar o a subir.
¿Cómo que no va a bajar?
No tiene...
Nunca se cayó del catre, no me venga a decir que no.
Pero no tiene energía el niño como para ir hacia la cabecera o
para hacer 1.5 metros, no va a tener energía.
¿Cómo no va a tener energía?
Si 3 meses tiene.
Le damos un bascolé cada 2 horas.
Está gordo el rulo, mira lo que es.
Mira qué colorado y gordo, que está como recopla.
Mira qué papada que tiene.
Eso, vende salud el chacho.
Menos cogote que puchero rico tiene.
Bueno, no, de todos modos, que esté tranquilo. El niño de 4 meses...
Tranquilo, señor.
Pero un chico de 4 meses no puede, bueno, no tiene la fuerza en sus brazos para desplazarse.
Está bien, contradígame delante aquí la gente. Dice, evitar los juguetes desmontables, por ejemplo los caballos. O juguetes con piezas pequeñas u otros objetos que puede ingerir. ¿Cómo? Juguetes con piezas pequeñas, que vendría a ser, por ejemplo, un sonajero.
Claro, las piezas
se rompen
adentro. Ahí adentro.
No, pero el sonajero no se va a romper. Por ejemplo,
¿por qué no se va a romper?
El Lego.
Se va a romper el sonajero, señor.
¿Cómo se llama el nene? Lego.
El Lego.
¿El qué?
Lego.
Leo.
¿Yo los juguetes Lego, los juguetitos del castre?
Nunca vi.
No, los mil ladrillos.
Bueno, por ejemplo, los mil ladrillos, los gassi.
Sí. Que sí, para comer el nene la piecita.
Si es muy chiquita, el niño la va a probar, se la va a llevar a la boca.
¿Y pero si son para armar? ¿Para qué se la va a llevar a la boca?
Porque no discrimina al niño todavía.
Ah, está bien eso.
No está bien.
Está bien que no discrimine.
No, señor, no está bien que el niño no discrimine. El niño no sabe...
Está alargando sus amigas.
Soy...
Discúlpeme. ¿Se refrió con la sandía?
Me refrió la sandía.
Claro.
¿Pero se la comió usted la sandía o se la...?
Sí. Bueno, entonces le digo, el niño no sabe para jugar, y además como a esa edad todavía conoce el mundo por la boca, se lo va a llevar a la boca.
Sí. ¿Sabes? El todo, la parte por el todo.
Claro.
El todo por la parte, el mundo por la boca.
Claro. Usted sabe también que hay que tener mucho cuidado con los juguetes que vienen con olor.
¿Con qué?
Que vienen como saborizados. Hay juguetes que tienen olor a frutilla, se los lleva a la boca.
De los 6 a los 12 meses el niño gatea, así que vigila que no te meta los dedos, que no meta los dedos en los enchufes, y que no juegue con cables o alargadores eléctricos, Junigrancía.
Juega al pequeño electricista, ¿no?
Claro. Controlá los manteles,
Si se los afanan, ¿no?
Porque puede tirar de las puntas provocando la caída de toda la vajilla sobre sí. Ten en cuenta que si se cae de cabeza en un lugar...
Sí, hay que buscarlo en ese.
No, se puede lastimar.
Sí, dice eso. Está haciendo malabar el niño, le digo.
Pero eso, el adulto también se puede lastimar gateando, ¿no?
Sí. Sí, pero un adulto no anda gateando.
Bueno, yo sí, porque...
¿Usted gatea?
Sí, estoy haciendo la dieta de las 4 patas. Ahí me preguntaba a alguien cómo hacía yo para mantenerme, a diferencia de Julián Bayer.
Sí.
Y es la dieta de las 4 patas.
¿Cómo es?
Yo salgo a caminar todas las noches por la cintura cósmica del sur, pero en 4 patas, gateando, como quien dice.
¿Por qué hace eso?
Bueno, porque eso consume muchas calorías, elimina toxinas que usted no se da una idea. Y produce toda clase de beneficios al cuerpo humano.
No, señores.
Salimos nosotros con...
¿Qué tal?
Señor.
¿Su señora?
Y, sí, al principio yo hacía la dieta de la carretilla. El señor me llevaba.
Claro, lo agarraba de las patas.
Me agarraba de las patas y salíamos a caminar por Avenida Santa Fe. Porque yo estaba lesionado. El médico me había dicho que corriera y como estaba lesionado de las patas,
corría con las manos.
Hágase agarrar por un amigo y camine con las manos. Dice, pongo un poco de usted mismo, me dijo el médico.
Claro, un poco de voluntad.
Y salíamos todas las tardes a... incluso a levantar minas.
¿Y qué? ¿Usted le apalabraba las minas en esas?
No, el señor.
No, yo le hablaba. Vos movés la mano,
Es que las apalabraba era el señor.
¿Querés que te lleve?
Yo le decía alguna cosa por abajo.
Sí, no le quedó. ¿Usted acotaba?
Hacía acotaciones al pie.
Ajá.
¿La llevo?
Y a veces...
¿Y levantó muchas minas?
Realmente sí.
Arriba
la llevábamos en carretilla.
Claro.
La mina se me sentaba en el lomo.
Sí.
Y yo salía caminando con la pata con la mina arriba.
Pero bueno, está bien. Sistema un poco extraño levantarse una mina, le digo. Usted no la puede conversar, la mina sentada encima.
Yo la conversaba.
De su lomo y usted...
No
la conversaba. No, pero si se la conversa él, se la va a levantar él.
No crea.
No, señor.
No es tan fácil.
Está todo arreglado cuando arranca la carretilla.
O había una conversación conversarla para mí.
No,
nada.
¿Usted cree demasiado en la conversación?
Sí.
Sí, la verdad que sí.
No. Era así. Yo venía caminando. Él le decía, señorita, ¿gusta que la acerquemos a algún lado? Uh-huh. Siempre me llamó la atención ese inciso.
Yeah.
Te acerco.
Te acerco, sí.
En vez de te llevo, no te acerco.
Claro.
¿Qué quiere decir? Te acerco tiene algo de empujón, ¿no?
Claro.
Algo así como te acorralo.
Sí, te arrimo.
Te arrimo. Es de muy mal gusto poner un reflexivo allí.
A ver.
En vez de te acerco o te arrimo. Bien.
Sí, aparte
o, un dativo, ¿no?
Sí. Bueno. Digo, tiene algo de que uno no la va a llevar hasta el final del recorrido, ¿no? Te acerco es...
Claro, ya que no te llevo hasta tu casa, te dejo
a 3 cuadras.
En General Paz y Beiró.
Claro.
Y después tomate el 53 y que Dios te ayude.
Yo a provincia, no hasta ahí no pasó nada, tomate el 53.
Bueno, entonces la mira por ahí, alguna cita, bueno, dice la verdad, yo voy hasta acá hasta X.
No, no revele porque por ahí está escuchando la
mina. Por ahí está escuchando la mina y cree que la estaba.
Sí, se asusta alguna
vez. Bueno, siéntese, la mina se sentaba sobre mi lomo y yo empecé a caminar y él empezó a... Está lindo, para andar en carretilla.
Sí. Esa conversación.
Sí, efectivamente, decía ella. Y hablaba con él, sí. La tarde está linda, mire. Me gustan los jacarandaces en noviembre porque se ponen azulengos. Y yo, por ahí alguna cosa, si hacen.
Por ahí corríamos un poquitito, vio la camiseta y le frenamos de golpe.
Y la mina, por ahí alguna cosa me decía, para no dejarme fuera de la conversación.
¿Así?
Claro, lindo calzoncillo. Porque yo de andar por ahí... él me llevaba con las patas muy para arriba, se me iban cayendo los pantalones.
Claro.
Se me iban subiendo en realidad los pantalones. Y quedaban al descubierto unos calzoncillos que yo llevaba, que sí, tengo del tiempo
muy lindo. Sí.
Bueno, y así, y así. Y por ahí llegaba la mina y...
Y sí, cuando llegaban a destino...
Bueno, él me estacionaba cuando llegaba a la puerta de la casa.
Me subía la vereda.
Ahí unos metros más adelante y me dejaba ahí tirado contra la pared. Y mientras se conversaba la mina... Y después la agarraba y nos íbamos vacíos.
Claro. Era un servicio que prestaba.
Claro, claro. Por ahí a veces, muy rara vez, tenía suerte yo. Pero él me decía, mira, el que me gusta es el de la carretera.
El de abajo.
El de abajo, me gusta el de abajo. Sí. Muy bien, y él iba allá como... Y se iba a chiflar a la esquina. Y yo me quedaba ahí con la mina. Digo, la señorita prefiere que yo me incorpore o prefiere que me quede así nomás en cuatro horas.
O se agacha usted, dijo.
Claro. Bueno, pero... después empezamos incluso a hacer salida de a dos.
Sí, sí. ¿Cómo de más dos? Complicado.
Bueno, es más complicado, por ahí dos chicas.
Ah, y ustedes dos.
Y nosotros dos.
Ajá.
Y ustedes con siempre... carretillas vacías.
Ajá.
En ese caso las chicas iban abajo y nosotros conducíamos a las chicas. Pero en general todas preferían ir como
cantadas. Claro. Y es cierto, sí, sí, sí.
Pero bueno, después cuando ya vino el invierno fue más difícil, entonces el señor consiguió un trabajo de noche y yo empecé a andar en cuatro patas, como le digo. Porque andar carretilla solo es muy difícil. Y es muy ingrato, si señor me lleva hasta que no, porque se abusan.
Sí, claro. Y la gente desconfía.
Entonces bueno, salgo todas las noches, me doy tres vueltas a manzana en cuatro patas.
No lo mira la gente, perdón.
Sí, me mira.
¿Qué
como,
tiene que
también
dormir?
Me mira cuando voy en dos patas, como cualquiera. Buenas noches, la gente del barrio.
Ya, ya lo conozco.
Ya lo conoce, por ahí alguno me tira un palo.
Le tiran el diario.
Claro.
Camina cucha.
Qué bárbaro.
Así que no solo los niños gartean, también los adultos.
También usted, diría yo. Yo no he visto a otro adulto gateando.
¿Cómo, el señor?
Pero si un adulto gatea, Rolón, puede ser algo de la infancia...
Ah, ¿por qué? Claro.
Claro, por ahí hay una etapa que no ha superado.
Disculpe, lo vengo a consultar. ¿Permite que me acueste en el diván o me quedo así en el cuatro patas?
No, acuestes en el diván.
Ah, bueno.
Porque por ahí de chico no gateaba y de grande sí.
¿Así o boca arriba?
No, boca arriba, el diván. Sí, más cómodo. Lo va a entender mejor.
Bueno, sí, ¿qué necesita, doctor?
No, digo, me parece que a lo mejor usted no separó de la infancia,
no,
de la adolescencia. No, digo, no puedo separar la etapa esta. ¿No llegó a ser un deambulador usted?
Oh, gracias a Dios.
No, eso... Que eso canta a la noche.
Sí.
No, lo
vio cuando... No le deambulo.
Claro. Deambula tú. Se quedó en esa primera etapa de deambulamiento.
¿Cómo es el sistema de psicoanálisis? Usted dice que hay etapas para todo, ¿no? Cuando uno tiene alguna dificultad, usted dice que se quedó en esa etapa.
Tuvo una fijación.
La etapa oral, todo es así, ¿es fácil o hay alguna cosa seria?
Una fijación. ¿Cómo es lo de la fijación, eso? Claro que usted por ahí ha quedado fijado en una etapa, ¿no?
Claro. Todo se divide en 1, 2, 3, 4, 5 y uno se quedó en el 2, ponele.
Póngale.
Ahí tenés el psicoanálisis. Bueno, últimos consejos sobre
¿cómo no?
Los niños y los peligros. ¡Ah! El niño de 1 a 3 años, ese es el peor niño, ¿eh?
Sí, más sabandija.
En la calle dale siempre la mano. Ah, sí, yo ando con mi hijo y cada 10 metros le doy la mano. Hola, hijo.
Sí, lo saluda.
Acá dice que le dé la mano.
No, que lo lleve usted de la mano.
Ah,
me
conoce. No lo dejé jugar con fósforos. No, es preferible con amigos. Claro, porque el chico le empieza a hablar a un fósforo. Oh, ígneo amigo, sí. Que el juego produce. Boy Scout instantáneo y pequeño. Incendio servicial y ubicuo, le dice al fósforo el
niño. No, pero los niños les llama la atención porque ven que... Pero que de ese palito sale fuego. Claro, el niño no entiende todavía.
Lo que no entiende el niño todavía es que es un palito. ¿Me entiende? Porque ve todo el tiempo que sucede esto y entonces no tiene una educación histórica el niño.
Sí, correcto.
Es decir, el niño no empieza por el año 300 cuando no había fósforos. En el año, antes del año 1600 y pico, buscando otras. Vamos a contar cómo inventaron los fósforos. Bueno. Quiere decir que para el niño es natural que de unos palitos que el padre raspa salga fuego. No siente una perplejidad científica. El niño, al menos no el rulo.
No, el rulo...
El rulo es incapaz
de... No, no le da para eso.
Perplejidad sería mejor, científica.
Ajá. No, pero de todos modos, a los niños, todo aquello que produzca fuego, que de donde salga agua...
Claro. No sale agua de un fósforo.
No, pero le digo, también...
Está completamente loco, se ocurre un fósforo de que salga agua. Señor, me daría agua,
la sandía,
por favor,
hombre.
Porque quiero fumar. No. Bueno, primero, no lo deje jugar con fósforos. No lo deje nada.
Pobre pibe. ¿Qué puede hacer el niño?
Dice... Nada. No lo deje solo en el ascensor. Menos de otros edificios. Para luego salir corriendo.
No lo van a reconocer.
Claro. No lo dejes entrar a la cocina. No lo dejes que se caiga.
Ahí va.
Cerrar los balcones con rejas.
¿A qué lo tuviste?
Las piletas con rejas también. ¿Cómo las piletas con rejas? Se tira la pileta,
sí,
y se queda escrachado como en un asador.
Claro, ahí sabes que la... ¿La pileta?
¿Cómo tapa la pileta con rejas?
No, la pileta se tapa con...
Pero que le entre la cabeza entre reja y reja.
Claro, por lo menos...
va a tirar de cabeza.
No, señor. No, la reja es para que no pueda acceder al perímetro de la pileta. No es sobre la pileta.
Ah, yo creí que tapaban la pileta con una reja.
No, la
pileta... Para que cuando el tipo se tiraba adentro quedaba ahí.
Pica en el trampolín.
Un colador. Un colador podía poner. Un gigantesco colador.
Bueno, eso sí se usa, mosquitero.
Sí.
Un gran mosquitero para
un
que no le...
mosquitero. Y el chico queda ahí y dice, ay, qué linda la pileta, y no se moja.
Sí, sí, y no nada.
Eso para que no le entren los bichos.
Ah, pero no entran tampoco los cristianos.
Sí. Bueno, pero eso la tapa de noche usted.
La tapa de noche, tengo una pileta olímpica de 50 metros.
Usted tapa de noche también.
Un colador de 50 metros,
no hay,
señor.
No hay.
Nosotros hemos fabricado coladores artesanales durante mucho tiempo.
¿Coladores que decían qué?
Sí, somos la Estronati Andolina Colador and Company.
¿Y qué tipo de coladores? ¿Para qué, por ejemplo?
¿Cómo para qué?
Sí, para qué.
Depende de lo que usted quiera colar, señor.
¿Colador de fideo, por ejemplo?
No es para nada, el colador es así. Después depende del que cuela.
Claro. No, no es así, usted no me va a negar.
Un colador, que usted es para mate cocido si usted cuela el mate cocido. Ahora, si usted cuela el agua del río Ganges, será un colador para agua del río Ganges.
Ah, pues usted no me puede negar que hay una diferencia entre el colador de mate cocido y el colador de fideo, por ejemplo.
Sí, la diferencia es que en uno hay mate cocido.
Y en el otro fideo.
Hay hierba que ha quedado y en el otro hay fideos.
No, pero
coladores igualmente tenemos. Tenemos, lo que sí tenemos acá, gran variedad de coladores.
A ver.
Hay coladores amplios y coladores restringidos. Vale, el colador más amplio, que es nada, es un aro.
Pasa todo ahí.
Es el colador amplio.
Sí.
Entonces usted echa los videos y pasan
de largo. Más rápido, ¿sí?
Es rápido.
Rapidísimo.
Es para gente que no es muy selectiva.
Claro.
Ahí está, echa el mate cocido adentro toda la hierba. Es rapidísimo. Ese es el colador más amplio. Y el más restringido es un sartén, que se lo pone arriba de él. Y si no entra nada.
Claro, no pasa nada, queda todo el agua.
Entre uno y otro colador, sí, entre la apertura total y la cerrazón absoluta, hay distintos grados de permisibilidad en el paso de la sustancia.
Correcto.
Que aumenta o disminuye según el tamaño y el número de, las de los agujeros. Colador de agujero grande deja pasar aquellos objetos más pequeños que el agujero. Es una regla epistemológica. Si usted tiene una red muy grande, su visión del universo no registrará el surubí. Si usted recorre el mar con una red muy grande,
sí,
y más grande que un surubí, por ejemplo, y usted recorre todo el mar y dice, el surubí no existe, no cae ninguno.
Claro, va a agarrar nada más que los tiburones, los delfines.
Va a agarrar los pájaros más grandes que su agujero, que el agujero de su red.
Sí.
Que es, a eso estamos condenados nosotros.
¿A qué? ¿Cómo?
Agarrar piezas más grandes que el agujero de nuestras redes. Así que cuanto más piezas quiera usted cobrar, tendrá que achicar el agujero.
Sí.
Como me decía mi abuela, sí, que era epistemóloga, aficionada.
O algo así.
Así que bueno, dígame.
No, deme un colador común de fideo. Uno común.
¿Cuántos agujeros
¿cuántos
quiere?
¿Cuántos agujeros?
Sí, nunca conté cuántos agujeros tiene.
Bueno, ¿de cuántos tiene? A ver.
Ah, no sabemos, señor. Nosotros tampoco, nunca.
Y entonces dale cualquiera. Si no los cuenta los agujeros, dale cualquiera.
Tome este, mire.
Tiene 158.
Tome este.
Pero es muy chico. No puedo poner medio kilo de fideo acá.
¿No quiere una media?
Yo, la verdad que entre nosotros, yo los fideos los cuelo con una
media. Con una media.
Que compre una media especialmente para colar fideos.
No, agarro una media, incluso la que tengo, sí, puesta. Viene gente.
Se rompe
de improviso, se agarra sin colador. Ay, vos ves, venir la gente ve que golpea la puerta. Ay, y yo sin colador. Es lo primero que dice uno cuando ve venir. Sí.
Llueve.
Yo sopa y yo con un tenedor. Entonces, no desesperarse, amiga, Si usted, al ver venir a sus amigos, decidió hacerle fideos, le pide a su marido una media. Yo, por ejemplo, cuando veo venir, miren, hola, ¿qué tal? Digo, ya me la estoy sacando.
Sí.
Cuando estoy saludando a la gente que entra, ya me estoy sacando la media. Incluso se produce algún malentendido, porque algunas amigas que tengo, cuando me ven que me saco una media, dicen que tenés que salir, y empiezan a sacarse zapatos y cosas.
Claro.
Bueno, no, meto los fideos en la media, la correspondiente media. Mejor dicho, primero lo meto en la olla, los hago hervir y luego vierto ese líquido y los fideos en la media y quedan los fideos. La sacudo un poco la media, incluso aprovecho para hacer.
Se baila una samba con la
media. Chistes, algunas chanzas acerca de lo que sea y después doy vuelta a la media, saco los fideos, extraigo alguna que otra pelusa
y algo va.
Algo va.
Alguna pelotita.
Una moneda, esas cosas que uno tiene adentro de la media.
Esa
una curita.
Mirá dónde estaba.
Una uñita.
Y listo, ya veo los fideos. Y todos me dicen, qué suerte tener un amigo imaginativo como vos. Dice mientras escupen los fideos.
Bueno, no, pero media no.
La media, sí. ¿Y para el café la media?
No, oh, lo que
ni café hace falta.
No. Hay que sacarlo después al café, porque uno se va a poner a media.
Yo tengo siempre una media colgando con café adentro en la cocina.
¿Para?
Sí, pues si cae alguno, pongo la media en remojo y ya está. Ya tenemos el café hecho como acá en el tortón.
Mirá qué saquito.
Claro.